Son las 6, las 5 en Canarias. Pues han salido tal y como se esperaba, de guión, con ese estilo que acompaña siempre al independentismo en cada una de sus grandes ocasiones. Mucha parafernalia, mucho teatro, entre el drama y la épica, con pancartas esteladas y al grito de independencia y amnistía. ¡Amnistía! Unas 100 personas se concentraron bajo la lluvia para arropar a Junqueras y compañía en su salida de Lledoners, donde han pasado los últimos 3 años y medio. Allí estaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Otros miembros del gobierno catalán acudieron a las otras 2 prisiones donde se encontraban Dolors Bassa y Carme Forcadell. Puños en alto, gestos de victoria, sonrisas, abrazos y mensajes, muchos mensajes en los que no ha habido ni un ápice de arrepentimiento.
No se acaba res.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Tot continua.
Que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni está condicionado.
Salimos a trabajar por la libertad, salimos a trabajar por la amnistía, salimos a trabajar por la autodeterminación, salimos a trabajar por la República.
El segador, el himno de Cataluña que nunca falta en los actos de los independentistas. Pues escuchábamos a Oriol Junqueras, a Jordi Turull y a Raúl Romeva. No les quiero poner más mensajes porque no les quiero aburrir y además porque realmente no han dicho nada nuevo, nada que no sepamos. Sus proclamas siguen siendo las mismas, las de siempre. Independencia, república, amnistía, referéndum y la idea también de que han vencido al Estado y de que esto ya es imparable. Lo de vencer al Estado lo dicen además así con ganas, con satisfacción y me atrevería a decir que hasta con desprecio. Vamos, que salen de la cárcel reforzados y con la intención de repetir todo aquello que en 2017 les llevó precisamente a prisión y que dejó además una Cataluña rota. Por la utilidad pública, repitió varias veces Pedro Sánchez como justificación de los indultos en los últimos días. Bueno, pues ojalá sea así, pero de momento y a tenor de esa envalentonada salida de la cárcel y de sus mensajes, no parece que nada vaya a cambiar. Porque ellos ya han dicho que a ellos no les sirve el indulto. Ellos ya saben que exigen la amnistía para que Puigdemont y el resto de fugados puedan volver sin tener que enfrentarse a la justicia o por lo menos sin que tengan que acabar en la cárcel. A ello va a ayudar la reforma del delito de sedición que ya está preparando el gobierno. Por cierto, repasando el BOE, en la página 75.781, Real Decreto 460, por el que se indulta a Oriol Junqueras, se especifica una condición: que no vuelva a delinquir en un plazo de 6 años, según recoge ese decreto. Esa cifra y las condiciones del indulto cambian dependiendo del caso particular de cada uno de los 9 condenados. Si reinciden, si vuelven a la cárcel, pero eso les va a detener. Ellos ya han dicho que no, así que vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo pulso. Y a todo esto, ¿qué dice el gobierno de Pedro Sánchez ante la puesta en escena independentista y los gritos de «lo volveremos a hacer»? Pues la verdad que de ese discurso que le hemos escuchado estos días atrás no ha cambiado ni una coma.
Es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial. Y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña.
Sánchez, que recibía el aplauso de los suyos, de la bancada socialista. Y era lo que decía el presidente en la sesión de control de este miércoles, justificaba los indultos una vez más en aras de la convivencia y la concordia. Pues ese buenismo de Sánchez no convence, sin embargo, la oposición de derecha. Pablo Casado, por ejemplo, ha pedido su dimisión y un adelanto electoral. Pero parece que tampoco convence a sus socios de Esquerra. Escuchen lo que le dijo ayer Gabriel Rufián.
Le agradezco personalmente la valentía. Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría, pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
¿Valentía o necesidad?, se preguntaba Gabriel Rufián. No es la primera vez que escuchamos al portavoz de Esquerra dudar sobre si los indultos responden a esa concordia y convivencia de la que habla permanentemente Pedro Sánchez o a la necesidad de este de seguir en Moncloa. Bueno, pues allí en el Congreso, Pedro Sánchez también aprovechó para lanzar un mensaje a sus socios separatistas.
Con esa agenda de reencuentro, que por tanto esa es la agenda por la que va a transitar el Gobierno de España en el diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión. Pero lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Y la gran pregunta, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues ahora se abre un proceso de diálogo, esa agenda del reencuentro de la que hablaba Pedro Sánchez, que va a tener su primer capítulo el próximo martes con la reunión entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonés en la Moncloa. En el Ejecutivo enmarcan esta reunión no en la famosa mesa de diálogo, sino en la ronda que Sánchez hace con los presidentes autonómicos. El 9 de julio va a recibir, por ejemplo, también a Isabel Díaz Ayuso. Sea como sea, en la reunión entre Sánchez y Aragonés, que va a tener lugar una semana después de la aprobación de los indultos, se van a sentar las bases de una próxima mesa de diálogo y en la que el Gobierno ya ha dicho que no negociará, que solamente negociará dentro del marco constitucional. En definitiva, que el pulso va a continuar porque los independentistas precisamente a lo que aspiran es a la autodeterminación a través de un referéndum pactado que, como saben, no tiene cabida en nuestra Constitución. Bueno, y hoy tenemos nuevo Consejo de Ministros, el segundo de esta semana tan intensa que estamos viviendo, un Consejo extraordinario en el que se van a aprobar dos medidas muy populares con las que el Gobierno parece que quiere compensar el malestar que ha causado en gran parte de la población el tema de los indultos. Por un lado, se va a dar luz verde a la rebaja de los impuestos a la luz, la reducción del IVA del 21 al 10% y la suspensión temporal del 7% que grava sobre la producción de electricidad. El cambio abaratará la factura entre 5 y 8 euros. Es verdad, no es mucho, pero bueno, menos da una piedra. Y va a dejar además fuera a la mayoría de autónomos que regentan un negocio. Y no se hagan muchas ilusiones que la rebaja además es solo temporal, algo que no se entiende cuando con la dinámica que llevamos está claro que el precio de la electricidad no va a bajar en muchísimos meses. Y el segundo decreto es el del uso de la mascarilla. Desde pasado mañana dejará de ser obligatoria en el exterior, al aire libre, pero solamente si se mantiene 1,5 metros de distancia entre personas. Y no es la única excepción, como nos cuenta la ministra Carolina Darias.
Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre, es sentado y con la distancia de 1,5 metros, podremos prescindir de la mascarilla.
Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Si estamos en un exterior sin nadie a nuestro alrededor o con alguien que esté a más de 1,5 metros, pues nos podemos quitar la mascarilla. Esto es para todos los escenarios, al aire libre, la calle, el campo, la playa, un concierto, como destacaba también la ministra. Es decir, el quitarnos la mascarilla va a estar condicionado a que se cumpla siempre en todos los lugares, en el exterior, al aire libre, esa distancia mínima de seguridad. En espacios cerrados, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Vamos, que la mascarilla la vamos a tener que seguir llevando siempre que salgamos de casa y nos la pondremos o nos la quitaremos en función de la situación y el lugar en el que nos encontremos. Es el primer paso de la desescalada. Un paso, por cierto, que a las comunidades les hubiera gustado consensuar porque alguna, como por ejemplo Andalucía, era partidaria de seguir con el cubrebocas unas semanas más, hasta finales de julio o principios de agosto, que es cuando calculan que podrían tener allí en Andalucía la inmunidad de rebaño. No ha sentado nada bien que el Gobierno anunciara por sorpresa y sin contar con ellos esta medida. Claro, se preguntan para qué sirve entonces la cogobernanza. Muchas regiones hubieran preferido además un documento más flexible que pudiera dar incluso marcha atrás, es decir, que pudiera obligar de nuevo a usar la mascarilla al aire libre si la situación epidemiológica empeora. Bueno, pues la medida va a ser aprobada hoy en un real decreto que las autonomías tendrán que cumplir. Veremos a ver si es así, porque les recuerdo que la última vez que el Ministerio de Sanidad impuso algo, que fue el horario de la hostelería y el ocio nocturno, se produjo una auténtica rebelión autonómica y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás. Y por fin ha vuelto la alegría y los goles.
Balón para Pablo Sarabia, chuta Sarabia, al larguero, gol, 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 gol. Remata, gol, 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 gol.
Pues así narraban los compañeros de Tiempo de Juego los 5 goles de la selección española, la manita que le metió a Eslovaquia. Con la semana que llevamos, menos mal que ha ganado España, porque si no, esto ya hubiera sido un drama. Hay que decir que fue un partido cómodo para los de Luis Enrique, que se dieron un festín de goles, y eso que hasta ayer muchos decían que a esta selección lo que les faltaba era precisamente eso, gol. Bueno, pues han quitado la espinita y han callado de paso alguna que otra boca. La verdad que necesitaban un partido así para recuperar la confianza y devolver la ilusión a unos aficionados a los que solo se convence con buenos resultados. Pues la reconciliación de España con el gol la lleva como segunda de grupo a los octavos de final, donde se enfrentará a Croacia el próximo lunes. Pues llegamos así a las 6:10 de la mañana. Vamos a conocer el resto de la actualidad del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Vamos también con los detalles del acuerdo que el lunes tienen previsto cerrar gobierno y agentes sociales sobre la reforma de las pensiones. Como les está avanzando COPE, hay algunos asuntos todavía en el aire, pero han conseguido salvar el principal escollo, la derogación del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, un mecanismo para ajustarlas a la esperanza de vida y que la hucha deje de perder dinero. Habría supuesto un recorte del 30% en 30 años para nuevos pensionistas. Se va a sustituir por otra fórmula que todavía se debe de negociar, aunque para Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia, será muy similar.
Un factor de equidad intergeneracional debería incluir cambio de la esperanza de vida, y eso ya lo hace el factor de sostenibilidad que se quiere derogar. Si además se quiere reducir el gasto en pensiones, entonces va a significar naturalmente un recorte de las pensiones nuevas.
Lo que sí se incluye en el acuerdo de la próxima semana es la subida de las pensiones con el IPC, el aumento de la penalización a la jubilación anticipada y también los incentivos para los que retrasen su jubilación. Más cosas desde hoy. Iñaki Urdangarín no tiene que dormir más en la cárcel. Instituciones penitenciarias le exime por buen comportamiento. También le va a permitir viajar al extranjero, aunque sí deberá seguir con el curso de reinserción para personas que han cometido delitos económicos. Urdangarín, recordarán, fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por el caso NOS. Hoy se habla también de los padres de las vacunas contra el coronavirus, los 7 científicos que en tiempo récord han desarrollado las dosis que están permitiendo empezar a ver la luz al final del túnel tras más de 15 meses de pandemia. El jurado de los premios Princesa de Asturias les ha concedido el galardón de investigación científica y técnica por ser un excelente ejemplo, dicen, de la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud a escala global. Y este jueves los restos mortales de Mila Ximénez serán incinerados en la periodista falleció ayer en Madrid a los 69 años a causa del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hacía un año. Aquí en COPE explicó cómo dejó su Sevilla natal para venir a Madrid y abrirse paso en el mundo del periodismo.
Yo empecé por casualidad, como casi todo el mundo que no es periodista. Empecé porque me lo propusieron, tuve la osadía de pensar que lo podía hacer dignamente y de ahí empezó.
Colaboró también en publicaciones como ABC y desde 2004 era colaborador habitual de programas de televisión. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, lo contabas, Pilar, España a octavos de la Eurocopa como segunda de grupo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La goleada 5-0 ante Eslovaquia sirvió para sellar la clasificación, pero no como primeros. Así que España va a ir por la parte difícil del cuadro. El lunes a las 6, octavos ante Croacia. Ayer marcaron Laporte, Sarabia, Ferran Torres y 2 goles en propia puerta. En el grupo de la muerte, Francia 2, Portugal 2, dobletes de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Y Alemania empató también a 2 contra Hungría, con mucho sufrimiento. Francia primera, Alemania segunda y Portugal tercera. Octavos, el sábado, Italia, Austria y Dinamarca, Gales. El domingo, Países Bajos, República Checa y Bélgica, Portugal. El lunes, España, Croacia y Francia, Suiza. Y el martes, Inglaterra, Alemania y Suecia, Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:13 de la mañana, una hora menos en Canarias, de este jueves 24 de junio, un día en el que les contamos que la variante India o la variante Delta podría estar detrás de 9 de cada 10 nuevos positivos en Europa en poco más de un mes, a finales del mes de agosto. Lo aseguran los expertos del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que ven cómo esta mutación se está expandiendo sin control. Y el asunto es bastante serio, por dos razones. La primera, porque su crecimiento coincide con la relajación de restricciones en muchos países europeos. europeos, empezando por España. Ya saben que les hemos contado lo de la mascarilla, que a partir de el sábado, de pasado mañana, ya no va a ser obligatoria al aire libre. Y la segunda, porque las autoridades sanitarias han demostrado que esta mutación es más contagiosa que la original y que otras, como por ejemplo la británica. Y no solamente eso, también es más resistente a las vacunas, sobre todo si la persona solo ha recibido una sola dosis, como se está demostrando en Israel. Allí esta variante está detrás de varios brotes entre personas vacunadas. Y es que la variante Delta reduce al 30% la eficacia de una sola dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, y a un 36% de Pfizer, cuando con la cepa original se situaba en un 70%. De momento, aquí en nuestro país hay varias comunidades con transmisión comunitaria. En Cataluña, por ejemplo, una de cada tres infecciones es ya con esta variante. Pese a todo ello, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad.
Máximo interés, máximo seguimiento y estamos pendientes. Y repito, sabemos cómo podemos parar la transmisión del virus en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus modalidades.
Y en Galicia ya se han notificado 25 casos de esta variante. Científicos de La Coruña habían detectado además hace ya unos cuantos días restos de esta mutación en las aguas fecales. Por eso, allí en Galicia, pero también en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, han decidido adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a 11 semanas en lugar de mantener las 12 actuales. Las personas que ya tenían asignada su cita para completar la pauta han empezado a recibir, o lo harán en los próximos días, un mensaje o una llamada para cambiarla. Pues esa variante Delta amenaza de nuevo con complicar la vida al sistema sanitario británico. De hecho, es la responsable de haber disparado los positivos en los últimos días. Este miércoles, por ejemplo, se han notificado más de 16.000 nuevos contagios, la cifra más alta desde el pasado mes de febrero. Y de esos nuevos contagios, el 90% pertenecen a esta mutación. La pandemia se recrudece en el Reino Unido justo en un momento clave, porque este jueves está previsto que las autoridades británicas revisen su lista de destinos seguros y por eso el sector turístico de nuestro país pues tiene muchas esperanzas puestas en que nos pasen al color verde de su famoso semáforo. Esto significaría el fin de las cuarentenas para todos los turistas británicos que nos visiten. Y cabe otra posibilidad, y es que el Reino Unido permita el viaje sin cuarentenas a destinos de color ámbar, que es donde estamos nosotros ahora mismo. Esto, en todo caso, solo se permitiría para los viajeros que estuvieran completamente inmunizados. Estas opciones, sin embargo, no parece que vayan a entrar en vigor de inmediato. Algunos medios de comunicación británicos hablan de una fecha, concretamente del próximo 19 de julio. Es la fecha que se han marcado las autoridades de aquel país para poner fin a las restricciones internas. Pues cuando los británicos empiecen a llegar en masa a nuestro país, si es que lo hacen finalmente este verano, y esperemos que sea así por el bien del sector del turismo, pues van a poder pasear por nuestras calles sin ponerse la mascarilla. Como les estamos contando, a partir de este sábado ya no va a ser obligatoria al exterior, al aire libre, eso sí, siempre y cuando se respete el metro y medio de distancia con personas no convivientes. Ahora bien, ya saben que vamos a tener que llevar siempre la mascarilla metida en el bolsillo, en el bolso, donde ustedes quieran, porque se van a dar situaciones en las que va a ser imposible cumplir esa norma. Por ejemplo, pues cuando se paren en un paso de cebra junto a otras personas o si se encuentran con un vecino en la calle y se detienen un momento a charlar con él. Bueno, pues salvo que lo hagan a voces, desde la distancia se van a tener que poner la mascarilla. La cuestión es que las mascarillas por la calle tienen los días contados. El gobierno justifica la decisión por los buenos datos de vacunación. En las últimas horas se ha vuelto a batir un récord con 680.000 personas vacunadas y gracias a eso hay 15 millones de españoles con la pauta completa. Sin embargo, la relajación de este elemento de las mascarillas no convence a todos los expertos sanitarios. Escuchen al epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña.
Que el virus sigue circulando, que está todavía ahí y que no podemos ir en forma alegre levantando las restricciones, incluida la restricción del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores.
Por cierto, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en eventos multitudinarios donde el público esté de pie, como los conciertos. No será necesaria, sin embargo, si la gente está sentada y a metro y medio de distancia. Además, los mayores de las residencias se las podrán quitar en zonas comunes siempre y cuando estén inmunizados al menos un 80% de los residentes, trabajadores y visitas deberán seguir llevándolas. Y las últimas cifras de Cáritas han corroborado algo que ya intuíamos, y es que la pandemia ha disparado el número de personas y de familias que necesitan ayuda para subsistir. Según su último informe, en 2020 acudieron a Cáritas 360.000 personas más que el año anterior. En total ayudaron a 1.800.000 ciudadanos.
Nos han prestado una gran colaboración y una gran ayuda con respecto a nuestra alimentación y, por supuesto, con nuestra vivienda.
Este es José Ramón. En diciembre empezó a vivir junto a su mujer en uno de los tres centros residenciales que tiene Cáritas en la ciudad de Madrid. Como la suya, hay 220.000 familias que no han podido pagar ni la luz ni el agua. Raúl Flores es el coordinador de estudio de Cáritas.
Así, la tasa promedio de pobreza, 47%, se eleva hasta el 55% en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Una realidad que afecta al 59% de los hogares monoparentales y al 81% de las familias numerosas.
Y más cosas. En las últimas horas, el Consejo Interterritorial ha aprobado el protocolo que deben seguir los médicos para aplicar la eutanasia a los pacientes que así lo soliciten. Como saben, esa ley, la ley de la eutanasia, va a entrar mañana en vigor en nuestro país. Entre otras cosas, Sanidad hace responsable a los médicos para que estos decidan si un paciente está o no con plenas facultades para tomar esa decisión. En caso de duda, se le someterá hasta 3 cuestionarios validados por la comunidad científica internacional. Y ya con esa información será el sanitario el que decida con el apoyo de otro facultativo ajeno a su propio equipo. Pero todo esto llega sin que en nuestro país haya antes una ley que regule los cuidados paliativos.
Mami, ¿quieres bailar? ¿Quieres bailar, princesa?
También canta, ¿a que sí? Que le encanta Mecano.
Pues Carolina no puede hablar desde hace ya un mes, pero mueve las manos, sobre todo cuando suena la música que más le gusta.
Sigue transmitiéndonos todo su cariño, aunque no pueda y le cueste hablar, le cueste, pues no sé, cómo relacionarse, pero seguimos como en casa, o sea, seguimos riéndonos con ella, comiendo con ella, dándole sus chocolates, ¿no? Seguimos cuidándola.
Pues la que habla es María, la hija de Carolina, tiene 24 años y se ha cogido una excedencia para cuidar de su madre, ingresada desde hace ya 3 semanas en el Hospital de Paliativos Laguna en Madrid. Junto a ella está también su padre y marido de Carolina, Domingo. El matrimonio tiene 6 hijos.
¿Cómo voy a acabar yo con la vida de mi mujer? Esto es absurdo, que para mí es una locura.
Una familia dispuesta a exprimir, a vivir y a compartir hasta el último segundo de vida. Bueno, y el plazo se agota, ¿eh? Quedan solo 6 días, hasta el próximo miércoles 30 de junio, para poder cambiar por última vez las pesetas que todavía tenemos guardadas en casa.
Tengo pesetas, lo que se llamaban las, o lo que se sigue llamando las rubias.
Tengo bastantes monedas de peseta y de 50 y de la época de la peseta. Y muchísimas, muchísimas de ellas en plata, ediciones especiales, flor de cuño. Y no pienso deshacerme de ellas, salvo que venga un caprichoso y me la pague bien.
Pues como le sucede a estos oyentes, es posible que también ustedes tengan todavía guardadas por casa, en un bolso, en un bolsillo, en un cajón, pues algunas de las antiguas pesetas. Resulta que moneda a moneda, en nuestras casas todavía podemos tener pesetas por valor de 1.586 millones de euros. Bueno, pues ya pueden ir al Banco de España sin pedir cita previa para hacer el cambio. Pueden llevar los billetes que se pusieron en circulación a partir, fíjense, de 1939 y también todas esas monedas que circulaban en España hasta que llegó el euro. 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos el recorrido por la actualidad de nuestro país en Valencia, donde varios centros educativos van a presentar una queja tras las notas que han sacado sus alumnos en la asignatura de filosofía. 9 de cada 10 han suspendido el examen, Vicente Ordaz.
Con un índice de aprobados del 98% en la selectividad de la Comunidad Valenciana, la polémica la ha puesto el Tribunal de Corrección número 14 de Historia de la Filosofía en la provincia de Valencia, que ha roto todas las estadísticas al suspender a 9 de cada 10 alumnos, exactamente la proporción inversa, además muchos de esos suspensos por debajo del 3. 10 de los 12 centros corregidos por el Tribunal, la mayoría institutos públicos, además de un concertado religioso y otro laico, han anunciado que van a presentar una queja conjunta ante el Coordinador General, al considerar que sus estudiantes salen claramente perjudicados y les penalizará a la hora de poder elegir carrera universitaria.
Y en Galicia, en Santiago de Compostela, desde hoy los turistas van a poder acceder a zonas de la catedral que llevaban cerradas más de 7 meses por culpa de la pandemia. Patricia Iglesias.
Tras 7 meses de cierre obligado por la pandemia, los espacios museísticos de la Catedral de Santiago abren de nuevo al público y con oferta renovada. Desde hoy se pueden visitar zonas que han sido restauradas tanto en el interior como más arriba del tejado, en las torres. Ramón Izquierdo es el director del museo.
Sí, las cubiertas, que además incorporan como novedad la visita a una de las torres, a la Torre de la Carraca, y la cripta permite conocer mejor el Pórtico de la Gloria.
Se mantienen los precios en las distintas modalidades de visita a pesar de los nuevos espacios que es posible disfrutar. Por ejemplo, al Pórtico de la Gloria se podrá seguir entrando gratis reservando previamente invitación en la web del Museo de la Catedral.
Y 25 las 6, enseguida en unos minutos a las 6 y media, pues hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE. Estamos a jueves 24 de junio. Poco a poco los termómetros se acercan a los valores propios del inicio del verano. Tan solo se espera una bajada de las temperaturas en la jornada de hoy en el área del Estrecho. Por lo demás, los cielos van a estar despejados en la mayor parte de España, aunque eso sí, continúan las precipitaciones en el Cantábrico y también en el norte de Navarra. No se descartan tampoco lluvias en Mallorca, en Canarias y por la tarde en el noreste de Cataluña. Bueno, hoy tenemos que hablar de una cifra récord porque en las últimas 24 horas se han inyectado 680.000 dosis, la cifra diaria más alta de toda la campaña de vacunación en nuestro país. 680.000 vacunas, son muchas vacunas, ¿eh? Bueno, pues ahora ya sí podemos decir que 15 millones de personas han recibido la pauta completa. Cumplimos, por tanto, con ese cuarto objetivo que se había marcado el Ministerio de Sanidad, aunque lo hacemos con 4 días de retraso. Y eso se traduce en que más del 50% de los españoles han recibido al menos una inyección, la mitad de los españoles. ¿Y qué pasa con la curva de contagios? Pues que la incidencia acumulada en 14 días sube ligeramente, 3 décimas, y se mantiene en 92 casos por cada 100.000 habitantes, pero ojo, porque la incidencia en los últimos 7 días aumenta 1 punto por segundo día consecutivo. De esto nos llevan días advirtiendo los expertos que la curva ya no baja, ¿eh?, como ha ocurrido en las últimas semanas, ahora mismo está estancada. No hay que perder de vista además la variante Delta, la que llegó de la India, porque supone ya el 90% de los casos en Europa. Los expertos calculan que podría ser dominante en 2 o 3 semanas. Es importante que tengamos todo esto en cuenta, pues ahora que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en los espacios abiertos. Será a partir de este sábado, de pasado mañana, y eso sí tendrá algunas excepciones. La primera, tendremos que usar mascarillas en el exterior si no se mantiene 1.5 metros de distancia entre personas. Un ejemplo, ustedes están esperando en la parada del autobús y se va formando poco a poco cola. Bueno, pues ahí, aunque estemos al aire libre, como hay mucha gente y si no podemos mantener esa distancia de seguridad, nos tendremos que poner la mascarilla. Otra excepción, en espacios cerrados de uso público. En el transporte público, los ancianos no tendrán que llevar la mascarilla en residencias que estén inmunizadas al 80%, los trabajadores y visitantes sí tendrán que llevarla, sin embargo, puesta. Y además tendremos que ponernos mascarilla en eventos multitudinarios al aire libre. Lo explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Y será obligatorio en los eventos multitudinarios,
espacios abiertos cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre, es sentado y con la distancia de 1.5 metros, podremos prescindir de la mascarilla.
Bueno, yo creo que queda bastante claro, pero ante la duda, pues no pasa nada por seguir usando la mascarilla. Hay muchísima gente además que lo tiene claro. Hasta dentro de un tiempo, hasta que no esté más avanzada la campaña de vacunación, pues no se piensa quitar ni siquiera la mascarilla al aire libre. La ministra Darias también ha hecho un llamamiento a los jóvenes, que como les venimos contando estos días, son los que más se están contagiando en este momento. Tiene su lógica. Hacen más vida social, se relacionan, se juntan, se relajan con las medidas y además la inmensa mayoría pues no está vacunada.
Una llamada a la prudencia, está la gente joven, sabemos las ganas que tienen de volver a recuperar esa normalidad, pero también sabemos de su responsabilidad. Queda poco, cada vez queda menos para que puedan ser vacunadas y también tener esa cobertura de protección, de inmunidad que ofrece la vacuna para seguir yendo hacia adelante.
Pues ahora mismo en la mayor parte de las regiones siguen vacunando al grupo de 40 a 49 años, en algunas han comenzado al mismo tiempo también con los treintañeros. Y en Andalucía, por ejemplo, si el ritmo actual se mantiene, podrían empezar a vacunar a los menores de 30 años la semana que viene. Bueno, la ministra Darias ya ha compartido todas estas normas que les hemos contado con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Se van a recoger en un Real Decreto, esto quiere decir que las autonomías las van a tener que aplicar sí o sí. Algunas, como Andalucía, han mostrado su recelo. Ahora mismo es la región con la incidencia más alta en España. Está en 169 casos y hubieran preferido pues mantener más tiempo la mascarilla al aire libre, pero han dicho que van a cumplir la norma. Lo que le han afeado a la ministra Darias es una cuestión, pues que el anuncio del fin de la mascarilla lo hiciera el Gobierno el pasado viernes, concretamente Pedro Sánchez, sin previo aviso a las comunidades y sin haber consensuado la fecha. Para algo está la cogobernanza, esa de la que tanto se habla, pero que tampoco se practica. Esta mañana el decreto de las mascarillas se va a aprobar en el Consejo de Ministros, un consejo extraordinario en el que también se va a dar luz verde a la bajada del IVA en la factura de la luz. Y si algo nos está dejando esta pandemia es que hay que invertir en sanidad y en ciencia, porque gracias a las vacunas pues estamos ganando la batalla al virus y volviendo lentamente, poco a poco, pero volviendo a la normalidad. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad, hace un año? Hablar de vacunas era entonces pensar en algo del futuro, en algo difícil de lograr, y sin embargo las vacunas se hicieron realidad en tan solo 9 meses, en tiempo récord gracias al trabajo de miles de investigadores y científicos de todo el mundo. Por eso es de justicia que el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica 2021 se lo hayan concedido a 7 de los creadores de las vacunas. Lo ha anunciado el presidente del jurado, el físico español Miguel Echenique.
A Kathleen Caricó, Drew Weissman, Philip Fellner, Gur Sain, Oselin Turetsi, Derrick Rossi y Sarah Hilbert. Los premiados son protagonistas de uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia. Sus trabajos constituyen un excelente ejemplo de la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud a escala global.
Pues así es, sus trabajos, sus vacunas están sirviendo para poner freno a un virus que hace ya casi año y medio ha cambiado nuestras vidas y tanto sufrimiento además se está dejando. Los premiados, 2 estadounidenses, 2 alemanes, 1 húngara, 1 canadiense y 1 británica. El premio lo recogen ellos, pero va a servir de homenaje sin duda para todos los que luchan cada día en los laboratorios y en los hospitales en todas partes del planeta. Y hablando de vacunas, ya saben que el Gobierno anunciaba también este pasado fin de semana que 2 semanas antes de que comience el curso escolar se va a empezar a vacunar al primer grupo menor de edad, el que va de los 12 a los 18 años, es decir, los alumnos de la ESO y de bachillerato. Se les va a poner la vacuna de Pfizer. Lo que todavía no está claro es si se les va a vacunar en los centros escolares, como propone Cataluña, o si se hará en otros centros de vacunación. Es una noticia que hemos conocido justo cuando acaba el curso escolar en los diferentes ciclos. Un curso que, la verdad, comenzaba con muchas dudas. Yo creo que la mayoría de padres pensábamos que íbamos a tener a los niños a los 15 días ya en casa debido a los contagios. Pero, sin embargo, sorprendentemente, ha habido muy pocos brotes en los colegios. Se extremaron las medidas de seguridad, se tomaba la temperatura en la entrada, gel hidroalcohólico, mascarillas en las aulas, grupos, burbujas, mesas separadas. Vamos, que se han hecho las cosas bien, y aquí hay que destacar el trabajo de todo el personal de los colegios, pero también el comportamiento de los niños, que ha sido ejemplar. Ni una queja por la mascarilla. Hasta los más pequeños se han adaptado a la situación. El balance de este curso tan extraño ha sido desde luego positivo.
Ha sido un curso intenso. Hemos tenido que irnos así adaptando. Ha salido mejor de lo que todos esperábamos en un principio. Estamos todos muy contentos por cómo hemos terminado.
No se acaba res.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni está condicionado.
Salimos a trabajar por la libertad, salimos a trabajar por la amnistía, salimos a trabajar por la autodeterminación, salimos a trabajar por la República.
Pues eran las palabras de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raúl Romeva, nada más salir de la cárcel. Los tres, junto al resto de los líderes del procés condenados, han pasado ya la primera noche en su casa después de ser indultados. Una medida de gracia que en absoluto ha rebajado sus exigencias o les ha hecho cambiar de opinión. Como escuchábamos en esos mensajes, siguen con su argumentario, ese que no sabemos ya de memoria: independencia, república, amnistía, referéndum, y que no tienen además intención de abandonar, sobre todo ahora que se sienten reforzados porque, como dicen y se creen, han vencido al Estado. A su salida fueron arropados por miembros del gobierno catalán, familiares y simpatizantes, y realmente convirtieron su puesta en libertad en todo un acto político a favor del independentismo. Pero Sánchez sigue usando aquello de utilidad pública para justificar los indultos y habla también de comenzar de nuevo, pero en todos esos mensajes que lanzaron los separatistas, nada más poner un pie en la calle, demostraron que para ellos comenzar de nuevo significa lo volveremos a hacer. Moncloa piensa que todo esto es retórica, una especie de paripé o fachada ante el mundo independentista, que no espera otra cosa de ellos. Desde el gobierno se muestran convencidos de que no se repetirán los actos de 2017. Desde luego la lección la han aprendido, pero claro, ahora también tienen a su favor la reforma del delito de sedición que ya está preparando el gobierno. 6:40 de la mañana, vamos ya con otras noticias también destacadas de este jueves en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Los indultos han marcado también la sesión de control al gobierno en el Congreso. Pocos halagos recibió Pedro Sánchez más allá de los de los suyos. La oposición fue muy dura, con Pablo Casado a la cabeza, exigiéndole que dimita y convoque elecciones. Pero es que ni siquiera los partidos de los beneficiados por esos indultos están contentos. Le piden más. La lista se la ha leído Gabriel Rufián de Esquerra y Miriam Noguera de Junts per Catalunya.
Muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial.
Entiendo que usted está dispuesto a tirar adelante la ley de amnistía, aceptar la vuelta de los exiliados, terminar con la represión, situarse en la vía escocesa, hacer un referéndum pactado y respetar el resultado de este referéndum.
En el Parlamento andaluz este jueves se reúnen el presidente Juanma Moreno y el recién elegido candidato del PSOE a la Junta, Juan Espadas. Será su primer encuentro desde que el socialista derrotara a Susana Díaz en las primarias. Espadas dice que no ofrece un cheque en blanco al gobierno regional, pero sí quiere abrir una nueva etapa.
Sí tengo la intención de que sea un día en el que abramos una nueva etapa política de relación entre el PSOE de Andalucía y el Partido Popular, que creo que la recuperación económica, el empleo y las necesidades ahora mismo exigen que el gobierno pueda gobernar y que los grupos políticos hagamos una oposición constructiva.
Sobre el futuro de Susana Díaz, Espadas insiste en que no hay problemas y que la transición será ágil, aunque la expresidenta andaluza sigue sin dimitir. Ferraz se plantea adelantar las primarias para elegir al nuevo líder del PSOE andaluz si Díaz no se va antes del Comité Federal del 3 de julio. Hoy estaremos también pendientes de la bolsa tras la caída de 3.5 puntos que sufrieron ayer las acciones de Iberdrola. Esto después de la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario Villarejo. Tendrá que declarar el próximo 7 de julio junto a otros tres imputados. Y esta noche han encontrado muerto en su celda a John McAfee, el creador de los famosos antivirus informáticos. Permanecía en la cárcel de Brians 2 de Barcelona, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por un presunto delito fiscal por el que se enfrentaba a 30 años de cárcel. Hacía solo unas horas que la Audiencia Nacional había dado luz verde a su extradición. Tenía 75 años y llevaba huido desde 2012. Y en el partidazo de COPE, España se va a enfrentar a Croacia en los octavos de la Eurocopa. Carlos Ganga.
Acabamos segundos de grupo después de pasar por encima de Eslovaquia, 5-0 con goles de Laporte, Sarabia, Ferran Torres y dos en propia puerta. Morata, por cierto, falló un penalti. El lunes a las 6, octavos, Croacia-España. Se va a jugar en Copenhague. También se resolvió el grupo de la muerte. Francia 2, Portugal 2, dobletes de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Y Alemania empató también a 2 con Hungría. Francia primera, Alemania segunda y Portugal tercera. El sábado, Italia-Austria y Dinamarca-Gales. El domingo, Países Bajos-República Checa y Bélgica-Portugal. El lunes, España-Croacia y Francia-Suiza. Y el martes, Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania. Y en el Eurobásquet femenino, España cayó en cuartos ante Serbia.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Me dices que con los indultos, Carlos, esto no ha acabado. ¿Cuál será la próxima cesión de Sánchez a los independentistas? Buenos días.
Pues buenos días, Pilar. El Partido Popular se teme que con los indultos la cosa efectivamente no acabe aquí. Se acoge una frase enigmática, aunque no tanto, de Sánchez en Barcelona. Esto solo es el principio. ¿El principio de qué? Se preguntan en el Partido Popular y la respuesta me la ofrece un miembro de su ejecutiva. El principio de lo que sea, ya cabe todo. ¿Y qué es lo que cabe? Pregunto. Pues lo más inmediato es que se traigan al fugitivo Puigdemont a España. Fíjate, me dice, que en este asunto está pasando como con la campaña preparatoria de los indultos, que van dejando caer la especie para que la gente se vaya preparando a aceptar lo inevitable. Parece certera la impresión del Partido Popular porque ayer mismo ya los periódicos separatistas catalanes incidían en el regreso de Puigdemont como la nueva asignatura pendiente del gobierno de España. Incluso ofrecían pistas de por dónde iba a caminar el proceso. La amnistía o la reforma del delito de sedición puede facilitar la vuelta de los exiliados, decían literalmente. Como la amnistía no es posible sin cambiar la Constitución, el gobierno se va a centrar en lo que ya está haciendo, cambiar el Código Penal para aligerar las penas por sedición. Me decía de nuevo ayer mi interlocutor, fíjate que el gobierno no niega esta reforma, sobre todo porque ya la ha emprendido. O sea, que lo más seguro es que en cuanto la logre aprobar en el Congreso, Puigdemont vuelva a Barcelona, donde será recibido con toda seguridad como un héroe gracias a Pedro Sánchez.
Seis y 45 minutos de la mañana. Araquis ya se ha leído, como siempre, todos los periódicos y nos trae a continuación los nombres y titulares del día en el kiosco. Araquis, buenos días.
Buenos días, Pilar. Con la imagen de los líderes independentistas a su salida de prisión, abren todos los diarios esta mañana de jueves. Titula ABC, no pararán. El Mundo dice que los indultos van a capitanear el proceso pese a su inhabilitación. Dos indultados salen de prisión llamando a la independencia, titula esta mañana el diario El País. La Vanguardia destaca que el Partido Popular redobla el acoso a Sánchez tras la salida de los presos. Pablo Casado pide elecciones. Consumados los indultos, destaca La Razón que el gobierno blinda ahora los próximos presupuestos generales del Estado que deberán comenzarse a tramitarse tras el verano. Según este periódico, Moncloa se garantiza en la negociación el apoyo de Esquerra a las cuentas de 2022. El gobierno necesita una mayoría parlamentaria para las reformas que exige Europa. Precisamente el periódico de Cataluña dice hoy que el Ejecutivo quiere cerrar el lunes su primer gran acuerdo con patronal y sindicatos sobre las pensiones. El País destaca que el PSOE de Andalucía hará primarias en julio para relevar a Susana Díaz si no renuncia antes. Y alguna cosa más, La Razón titula: Sanidad va a retirar la mascarilla pese al avance de la cepa india. Europa avisa de que va a causar una ola similar a la de otoño. Destaca ABC que el Princesa de Asturias premia a los 7 padres científicos de las vacunas contra el COVID. Así titula Marca: permiso para soñar, dice el diario AS. La Prensa Deportiva dice que la selección gana, convence y logra la goleada de la Eurocopa. Se jugará el lunes contra Croacia el pase a los cuartos de final de la competición.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Ana Samboal. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Pilar. Hoy el Consejo de Ministros bajará el IVA de la tarifa eléctrica del 21 al 10%, con condiciones, solo cuando el precio supere los 40 euros y para consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios. En definitiva, los beneficiarios serán los pisos y pequeños, en torno al 25% de los clientes. Sin duda, los grupos turísticos, los hoteles, las agencias de viaje o las aerolíneas van a estar más pendientes del Reino Unido que de Moncloa. Hoy Londres revisa su lista de países seguros para viajar. Antes del COVID, el británico era el principal emisor de turistas hacia el mercado español. En 2019 nos visitaron 18 millones de sus ciudadanos y se dejaron aquí casi 18.000 millones de euros. Además, hoy el INE revisará las cifras de contabilidad nacional en el primer trimestre. En el avance se registraba una contracción de medio punto del Producto Interior Bruto. Tendremos también la estadística de empresas definitiva de 2019. Podremos comprobar en qué medida se ha dañado desde entonces el tejido industrial.
Noticias importantísimas que contar.
La primera tiene que ver con Leo Messi y con su renovación. Va a seguir en el Barça. Va a firmar su renovación. ¿Cuándo y cómo?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia. Ahora ya sabemos que firmará de golpe las dos temporadas de prórroga con una rebaja sustancial de su contrato y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues mañana va a entrar en vigor la ley de la eutanasia, mientras que los enfermos terminales, muchos de esos enfermos terminales que quieren seguir adelante con su vida, siguen sin tener cuidados paliativos. Por eso en COPE hemos querido saber qué hace una persona con una enfermedad incurable que mantiene las ganas de vivir. Carmen Lavallen.
Hace un mes que Carolina no puede hablar. Sus movimientos son limitados, pero sus manos están activas, sobre todo cuando suena su música favorita.
Mami, ¿quieres bailar? ¿Quieres bailar, princesa? También canta, ¿a que sí? Que le encanta Mecano.
La propuesta parte de María. Tiene 24 años y se ha cogido una excedencia para estar con su madre, ingresada desde hace 3 semanas en el Hospital de Paliativos Laguna, aquí en Madrid.
Sigue transmitiéndonos todo su cariño, aunque no pueda y le cueste hablar, le cueste, pues no sé, cómo relacionarse, pero seguimos como en casa, o sea, seguimos riéndonos con ella, comiendo con ella, dándole sus chocolates, ¿no? Seguimos cuidándola.
Unos cuidados que esta familia tiene claro que todo enfermo merece. La víspera de la posibilidad de solicitar la eutanasia, ellos lo tienen claro.
¿Cómo voy a acabar yo con la vida de mi mujer? Esto es absurdo, que para mí es una locura.
Es domingo y con Carolina, padres de 6, un clan dispuesto a exprimir cada minuto de vida juntos con fe y alegría.
Y llega el comentario del profesor De Haro. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Pilar. Ayer en la tarde de COPE, antes del fútbol, tuvimos un ratito para comentar qué habían hecho, qué habían dicho los indultados. Por la mañana Sánchez repitió en el Congreso que los indultos servían para restablecer la concordia. Bueno, si lo primero que hacen los indultados, es decir, que lo volverán a hacer, que seguirán luchando por la independencia de Cataluña, pues están dando una bofetada a la mitad de los catalanes y a la inmensa mayoría de los españoles. No hay de momento concordia alguna. Insistía la vicepresidenta Calvo que estos eran los primeros indultos razonados, cuando el gobierno en realidad ha escondido los expedientes que justifican los indultos. Hasta ahora no hemos podido leer esos expedientes, solo algunas filtraciones que dan razones políticas, no jurídicas, de los indultos.
Es la historia de una canción que Billy Joel escribió sobre su entonces mujer y manager. Una canción que no le gustaba demasiado ni a él ni a su banda, pero que se convirtió en uno de sus grandes éxitos. De hecho, ganó 2 premios Grammy en 1978. Just the Way You Are, un tema que rara vez volvía a interpretar en sus conciertos Billy Joel, después de romper la relación con su mujer. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Baby.
En COPE.
Estar informado.